Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos, un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena SER. Aquí estamos un día más, 26 de enero del 2015, ya ha sido presentado Lucas Silva como nuevo jugador del Real Madrid, este brasileño de 21 años, que desde hace unos minutos debe estar entrenando ya a las órdenes de Ancelotti, entrenamiento a puerta cerrada del equipo blanco. Veremos qué puede ofrecerle este jugador a un equipo que en los últimos dos meses, diría yo, está de capa caída. El sábado ganaba de milagro en Córdoba, gracias al tanto de penalti de Gareth Bale. Por cierto, mañana martes Gareth Bale va a estar sentado en estos estudios, aquí donde está Aitor a mi lado. Mañana Bale en el larguero con José Ramón de la Morena. No te lo deberías perder. Y ya sabéis que el miércoles fallará el comité de competición. Veremos cuántos partidos le caen a Cristiano Ronaldo. En principio lo normal es que fueran dos partidos de sanción, de forma que se perdería los duelos ante la Real Sociedad y el Sevilla, y sí podría jugar el derbi del Calderón. Pero insisto, competición falla el miércoles y seguro que todavía quedan más capítulos con respecto a este asunto. Por cierto, que los compañeros del diario AS cuentan hoy que la FIFA está investigando al Real Madrid para averiguar si el club ha cumplido con las normas y el reglamento por los fichajes de jugadores menores de 18 años. Según nuestros compañeros, la FIFA ha pedido a la Federación Española que mande con detalles todas las operaciones, una investigación que habría comenzado el día 17 de diciembre. Y también, según los compañeros de las, insisto, investigan a Rayo Vallecano, Atlético de Madrid y Valencia. Volviendo a lo deportivo, el partido del Barça en Elche nos dejó sin duda la fantástica segunda parte de los de Luis Enrique. Y sobre todo esa conexión entre Leo Messi y Neymar, ambos marcaron dos goles. Y sobre todo dejaron la sensación de que esta pareja funciona y puede darle muchas alegrías al Barça. La verdad que por momentos fue una delicia ver a estos dos jugadores asociarse y tirarse paredes para golear al Elche. Esta mañana ha estado Neymar en un acto comercial en Barcelona y claro, ¿qué ha hecho Neymar? Flores para Messi.
Jugar con Leo para mí es mucho más fácil. Jugar al lado de los mejores y los partidos que hacemos espectacular. Entonces para mí estoy muy contento por estar haciendo la temporada que estoy haciendo. Espero continuar para que podamos buscar algo más grande.
Ganó el Barça goleando en Elche, ganó de milagro el Madrid en Córdoba y ganó el Atlético de Madrid al Rayo Vallecano en el Calderón. El Real Madrid volverá a tener una semana de descanso hasta su partido del fin de semana ante la Real Sociedad, mientras que Barça y Atlético ya preparan ese partidazo de vuelta de Copa del miércoles en el Calderón. Recordar, 1-0 para el Barça en el partido de ida. Deportivamente, en Atlético de Madrid hoy no ha vuelto a entrenar Coque. Ahora le vamos a preguntar a Hugo Condés si llega el canterano al partido del miércoles. Si no llega, desde luego sería una baja sensible para el Atlético de Madrid. Y no nos olvidamos del partidazo que vimos anoche en Mestalla, victoria de Valencia 3-1 ante el Sevilla. Es verdad que el Sevilla tiene un partido menos, el aplazado ante el Real Madrid, pero el Valencia, con este resultado, recupera la cuarta plaza de Champions. Fue mejor el equipo de Nuno, con más intensidad, superior durante todo el encuentro. Y después, en el larguero, nos enteramos de lo que pasó entre Carlos Bacca, el delantero del Sevilla, y Diego Alves, el portero del Valencia.
El primero tu penalti lo dijo, después cuando le marco se me acerca a mí y me dice colombiano de mierda. Pero bueno, hay que seguir y esto pasa, bueno, espero que no vuelva a pasar.
En ningún momento hablo en un sentido... Nosotros hablamos, recibimos cosas, escuchamos cosas. En el campo se pasan muchas cosas, pero él está tirando a un lado que es el lado de la polémica para que la gente se olvide y tal.
Pues mal Diego Alves, que es un portirazo que para muchos penaltis, ayer otro más, pero ayer se equivocó. Y una noticia más de fútbol, compañero de tribunales de la cadena SER, Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Tardes.
Tenemos noticia, la Audiencia Nacional va a endurecer las penas por el amaño de partidos.
Bueno, en concreto lo que hace es pedirle al Parlamento, la Audiencia Nacional, que castigue con mayor pena el amaño de partidos en el deporte, porque la Audiencia Nacional en sí no lo puede hacer, es cuestión del legislador. Recalcan los magistrados que el amaño no se trata solo del hecho en sí, que afecta a los clubes directamente implicados o a la liga, sino que supone una estafa a todos los ciudadanos que apuestan en las quinielas o por internet por un resultado que al final es fraudulento. El tribunal de la sección segunda de la Audiencia Nacional se pronuncia así en su exposición razonada por la que rechaza investigar si el Racing de Santander compró su partido frente al Hércules de Alicante en la temporada 2012-2013, una denuncia formulada por el Huesca. La Audiencia Nacional ve indicios de delito, pero recuerda al Huesca que este caso no es de su competencia y le recomienda que lo denuncien los juzgados ordinarios.
Gracias, Miguel Ángel. Contado queda. Fuera del fútbol, ya solo nos queda Rafa Nadal en el Open de Australia. Esta madrugada nos ha ido horrible en Melbourne. Miguel Ángel Ciberray, muy buenas.
Hola, Ángel. No se nos dio bien la jornada de hoy. Teníamos 4 representantes y sufrimos 4 derrotas. Muguruza perdió con Serena Williams 2-6, 6-3, 6-2. Lástima porque en el tercer set, con 1-0, tuvo 15-40 y una volea que falló muy fácil, pudo haber sido 2-0, y quién sabe si le hubiera podido llevar la victoria. García López perdió con Wawrinka en 4 sets y en el cuarto pudo haber ganado tranquilamente, estuvo ganando 6-2 en el tiebreak, se le escapó y se le escapó el partido. Ferrer perdió con Nishikori, no estaba bien físicamente, tenía los pies destrozados, cayó por 6-3, 6-3, 6-3, y Feliciano López perdió con Raonic en 5-6, muy duro al final, 6-3 en el quinto. Nadal jugará mañana sobre las 4 de la tarde su partido de cuartos de final ante Tomás Berdy.
Pues eso, gracias Tobi. Solo nos queda Rafa Nadal, 4 de la tarde en Melbourne, las 6 de la mañana de esta próxima madrugada en España. Y Djokovic también en cuartos de final, hoy ha ganado a Müller, no ha cedido ni un solo set en lo que va de campeonato. También tenemos en cuartos de final a la selección española de balonmano, ayer ganamos a Túnez y además bien ganado. Hoy se enfrentan Islandia y Dinamarca, de ahí saldrá nuestra rival por un puesto en las semifinales. Y en la NBA, ojo al futuro de Kobe Bryant, ya sabéis que se lesionó la pasada semana en el hombro, hoy se decide si tiene que pasar o no por el quirófano. Si se opera, podría estar entre 6 y 8 meses de baja, y esto podría significar, según dicen en Estados Unidos, que podría retirarse del baloncesto. Todavía le queda este año de contrato y un año más, que son más de 25 millones de dólares, se dice pronto, pero según lo que dicen en Estados Unidos, podría retirarse, a ver qué decisión toma el jugador. Así viene este 26 de enero, todavía con la resaca de un fin de semana del que no me quiero quedar, ni con la acción de Cristiano y ese feísimo gesto de limpiarse el escudo de campeón del mundo, ni me quiero quedar con ese colombiano de mierda de Diego Alves a Vaca, ni con esa pancarta gigante que rezaba rojo o muerte en Bélgica, dirigida al jugador de Fur, ni con los animales que tiraron piedras a un autobús de aficionados del Mérida después de un partido de fútbol. ¿Te quedas con algo de este fin de semana, Aitor Gómez? Muy buenas.
Pues quédate muy buena, Rubiano, con el éxito del balonmano, que ya estamos cerquita de llegar a la final, que es el gran objetivo, y luego ojalá ganarla. Quédate con el éxito de Carolina Marín, nuestra jugadora de bádminton, que perdió una final, pero estar en la final allí en la India es tremendo también. Con el gesto de la señora Carmen donando dinero para Wilfred, el mítico portero del Rayo, dinero que ya le donó el Rayo a ella. Y de la imagen del fin de semana, que sin duda es la de Cristiano Ronaldo, me gustaría destacar que yo creo que Cristiano se equivocó 4 veces. Se equivoca primero en el puñetazo que no le ven y que da. Se equivoca después cuando da la patada. Se equivoca en el gesto cuando se va limpiando el escudo de campeón del mundo. Y se equivoca, y me parece también grave, cuando solo se disculpa una hora después por Twitter, que posiblemente lo hizo el community manager y Cristiano ni sabe que se ha disculpado todavía por Twitter. Hay que dar la cara cuando lo haces bien y también cuando te equivocas y lo haces mal, y no lo hizo.
Estoy de acuerdo. Son las 3 y 14 minutos, ahora fines de semana mejores. Esto se llama Ser Deportivos. Bueno, con un poquito de retraso ha sido presentado este jugador brasileño de tan solo 21 años, Lucas Silva. La presentación ha sido en el Bernabéu y acaban de llegar justo del estadio Mario Torrejón y Herráez. Hola a los dos, muy buenas.
Hola, Rubiano.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ha ido esa presentación?
Bueno, ha sido una presentación típica en el Santiago Bernabéu, con la locución y la presentación, la puesta a largo del presidente Florentino Pérez. Después el jugador se ha vestido de corto, ha estado dando los toquecitos sobre el césped del Bernabéu, y la rueda de prensa posterior en la sala de prensa del club, ¿no?, de Santiago Bernabéu. Bueno, un chaval que se le ve con muchas ganas, muy ilusionado. Yo me quedo con la imagen de un futbolista que se pone o se planta delante de mucha gente. Había unos 800 seguidores más, directivos, familiares, periodistas, en ese antepalco del Bernabéu, para dirigirse sin un papel de por medio, con 21 años, y decir que quiere jugar en el Real Madrid, que siente estos colores, aunque nunca haya jugado en ellos, y que está preparado, bueno, sí, que está preparado para... ¿Qué va a decir, no? ¿Qué diría con 21 años, no? Yo creo que...
Bueno, ha salido una foto de su padre ya con la camiseta del Madrid.
Bueno, ya estaba, mira, un Juan Samar
y
yo.
Su hermano ahí también. Sí, sí. Y en la... Sí, la oficina. Javi, que justo en la calle Padre Damián, que donde está la tienda oficial del Real Madrid, ya estaban los mariquís con las camisetas de Lucas Silva. O sea, esto ya es un...
Según entra, en la foto la camiseta y... que lleva el padre, pelín pirata.
Un poco pirata.
Parece. Sí. Bueno, a ver. Sí.
Que Brasil... La han pillado el toro.
Según ha llegado la buena todavía.
Que era un pueblo ahí de Brasil.
La han pillado el toro. Es complicado. Según llega ya a la tienda del Real Madrid, tienes el 16 de Lucas Silva. Bueno, 21 años, 5 temporadas. 13 millones y medio la operación aproximadamente, sí. y bueno, viene, yo le he preguntado a la rueda de prensa, bueno, él viene de hombre para suplir a Toni Kroos, ¿no? Y el nivel es muy alto, porque Kroos ahora mismo es el jugador, para mí, el mejor jugador del Real Madrid, lo que llamamos de temporada, así que tiene por delante un toro, ¿no? Y además viene con una semana de pretemporada, habrá que darle tiempo, yo creo que no es el salvador del Madrid, ni mucho menos, ni el hombre que va a poner el equilibrio que tanto le gusta decir a Ancelotti en el centro del campo, tendrá que hacerse al equipo, y dentro de 4, 5, 6 meses podremos evaluar a Lucas Silva, ¿no?
Ha dicho que está al 80% de su capacidad física, porque ha estado ahora de pretemporada con el Cruzeiro, que va a estar disponible cuando lo quiera Ancelotti. Además ha dicho que Butragueño que va a estar disponible incluso para este fin de semana, o sea que va a tener el transfer ya, tiene toda una semana el Real Madrid para tener el transfer y no va a tener ningún problema en poder estar el fin de semana contra la Real Sociedad. Y bueno, pues hemos visto durante la presentación que ha estado, bueno, al principio, antes, cuando está firmando el nuevo contrato, ha estado el presidente enseñando las 10 Copas de Europa, ha estado posando en la sala de presidente mientras firmaba, etcétera. Y después la presentación de siempre, con el Bernabéu detrás, el 16 va a llevar Lucas Silva, que es un número que estaba libre porque lo tenía la temporada pasada Javi Casemiro, si no me equivoco, que está cedido en el Oporto, exactamente. Y bueno, primero, hemos escuchado a Florentino Pérez dándole la bienvenida.
Fíjate, habitual bienvenida, ¿no? Supongo.
Habitual bienvenida, no ha dicho lo de que en su Brasil natal, cuando era pequeñito, daba sus primeras patadas al balón, soñaba ya con jugar en Real Madrid.
Lucas, pero su madre sí. Han sacado la foto del chaval cuando era un niño.
Hemos visto un vídeo con sus mejores jugadas y sabes al escudo, por cierto, también.
¿Sabes al escudo?
Sabes al escudo, Lucas Silva, por favor, no podía ser de otra manera. Y el presidente del Real Madrid, para darle la bienvenida, le ha dicho que la décima está muy bien, pero que eso ya es pasado, escucha.
La décima Copa de Europa produjo una inmensa satisfacción entre todos nuestros aficionados repartidos por todo el mundo. Pero ya es parte de nuestra historia y nuestros objetivos son ahora la undécima Copa de Europa y la Liga número 33. Gracias, Lucas, por compartir tus sueños. Comienza ahora mismo tu nueva vida como madridista. Sé que estar aquí era tu gran deseo y para nosotros quiero que sepas que es una gran satisfacción. Lucas Silva, desde hoy, esta es tu casa. Bienvenido al Real Madrid.
Ahí está. Y hasta luego, Lucas, ¿no? Porque luego...
A Yarramendi le dijo lo mismo, ¿eh?
A Yarramendi, claro, bueno, y a todos, le ha dado la bienvenida como tiene que
luego,
ser.
Pues va como va.
Vestido de traje gris, Lucas Silva, con su corbata oscura, y se ha plantado ahí, como decía Javi, sin papeles, y ha dicho...
Bien, bien, a mí me ha parecido que el chaval se le ve con mucha ilusión, no es para menos, ¿no? Yo qué sé, te imaginas futbolista que te presente el Real Madrid en el palco de Bernabéu como un jugador del equipo blanco para jugar con Cristiano, con Benzema, con Bale, con Iker, con Sergio Ramos, pues la ilusión la tiene cumplida. Esto es lo que ha dicho, esta es la voz de Lucas Silva, que se define como un jugador medio centro, con buen desplazamiento en largo, con buen cambio de juego y sobre todo es un jugador defensivo.
Estoy muy contento, muy animado. Llego al Real Madrid para aprender y principalmente para ayudar. Como han dicho, es un sueño y estoy muy contento y muy feliz con todo lo que me ha estado pasando a lo largo de mi vida. Tengo la seguridad de que voy a vivir aquí muy bien en Madrid. Muchas gracias.
Eso no tengo ninguna duda, que va a vivir bien en Madrid, eso seguro.
Es curioso porque da un fichaje que ya el Madrid barruntó o... digamos, sondeó el pasado verano, que se iba a hacer este invierno, que se dejó de hacer este invierno, que se iba a hacer el próximo verano y que al final se ha cerrado in extremis en enero porque el Madrid entiende que es el momento más oportuno, que lo va a sacar mejor de precio con esos 13-14 millones de euros que va a costar el jugador y que se vaya acoplando al sistema de Carlo Ancelotti.
Bueno, si hay alguien que conoce bien a Lucas Silva es Miguel Ángel Portugal, que hasta hace unos meses estaba entrenando en Brasil, Atlético Paranaense. Miguel Ángel Portugal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de nada decía que habías estado en Brasil, pero ya estás en Madrid y ahora mismo sin equipo, ¿no?
Sí, esperando como los que estamos fuera de la rueda, intentando entrar en ella, ¿no?
Se echará de menos eso del banquillo, ¿no?
Sí, ya llevo desde el verano, me vine porque tenía asuntos familiares que resolver y ahora, bueno, pues a ver si aquí nos logramos enganchar en la Liga Española y volver otra vez al ruedo.
Decía yo antes que tú conoces bien a Lucas Silva porque te has enfrentado al Cruzeiro en alguna ocasión. Para los que no le conocen demasiado, Miguel Ángel, ¿cómo es Lucas Silva?
Bueno, es un jugador, la verdad, joven, con buena dinámica. La verdad es que cuando yo fui a Brasil, los primeros partidos que teníamos que jugar era contra el Cruzeiro. Evidentemente, pues, conocía de la liga, pues, así un poco al por mayor, ¿no? Pero no tenía un conocimiento exhaustivo de los equipos, y entonces, como me parece que jugamos el segundo partido con ellos, pues me tocó un poco estudiarlo, y me sorprendió el chaval, porque era de los jóvenes que estaban saliendo en ese equipo, y la verdad es que me gustó su desenvolvimiento, su dinámica de juego. Es un jugador de medio de campo, puede jugar con doble pivote como suele jugar Cruzeiro. Es el mejor equipo que hay en Brasil actualmente, también eso le ha jugado un rol favorable para él, y pienso que es una buena adquisición.
Sí, tiene 21 años, ha recalcado que es joven. Supongo que la aclimatación siempre le puede pesar un poco factura, ¿no? Porque no es lo mismo el fútbol de Brasil que el fútbol español.
No, evidentemente no, pero la verdad es que en su equipo sí que tenía un poco connotaciones europeas por la manera de verse Cruzeiro, ¿no? Ya te digo que jugaban con dos pivotes. También él ha jugado con el pivote. En ese sentido yo creo que él no va a tener problemas. Puede tener ciertos problemas por la adaptación que suele tener una cultura como la brasileña, adaptarse a una cultura como la nuestra, ¿no? Tienen las comidas, la nutrición, pues es bastante diferente, pero bueno, eso yo creo que enseguida lo encarrilará y logrará adaptarse pronto.
Para los madridistas que están escuchando y que quieren saber más sobre este jugador, si tuviéramos que compararlo, aunque las comparaciones son odiosas, lo decimos ya, valga, vaya por delante, ¿es más Illarramendi o más Kroos, o a quién se le puede parecer?
Más Illarramendi. O sea, es más de guardar más la posición, porque Kroos, lo que les conocíamos, nos ha sorprendido lo bien que se ha adaptado a la posición en la que está jugando actualmente, porque pues siempre era un jugador más volante, más de llegada, de segunda línea, un poco más por delante del medio centro, ¿no? Y ahora se ha adaptado muy bien a esa posición, digamos, como del 5 argentino, lo está haciendo muy bien, pero sí que es verdad que Silva es más Illarramendi, porque está acostumbrado más a jugar ahí, tanto en el doble pivote como cuando juega con tres, jugar en el medio del centro.
¿Te parece la solución a los males del Madrid, que está un poco de capa caída últimamente?
Bueno, yo creo que el Madrid no tiene males. El Madrid lo que tiene es que está pasando por un periodo ahora, pues que a veces pasan los grandes equipos, ¿no? Terminó el 2004 con un fútbol excelente, de gran, sabían jugar tanto asociados como con espacios, y ahora mismo pues bueno, están teniendo dificultades, pero eso no son males, eso simplemente es fases o periodos o rachas que pasan los equipos grandes. Ahora le está tocando al Madrid, pero yo pienso que enseguida va a retomar otra vez, digamos, el juego con que nos deparó el 2014.
Pues nada, Miguel Ángel Portugal, entrenador, que ya toca volver al banquillo, ¿eh? Un abrazo.
Venga, un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Y es que cuesta, engancharse a la rueda de los banquillos, juego de sales. Rápidamente hay que meterte, porque si no, luego se complica lo de entrar. Oye, Javi, del tema Cristiano, poco más que aportar. El miércoles se reúne competición, en principio serán dos partidos.
Sí, la verdad es que es bastante justo, en opinión del Real Madrid. Lo lógico es que sean dos partidos y que pueda jugar el derbi. Se perdería dos encuentros, el próximo sábado en el Bernabéu a las 4 frente a la Real Sociedad, y también en el Bernabéu el partido aplazado frente al Sevilla el día 4. Se equivocó, rectificó por Twitter, creo que tendría que haber rectificado en la zona mixta o con el colegiado, pero bueno, ya está olvidado. Cometió un grave error, dos, el de la patada y el golpetazo, más limpiarse el escudo con el público del Arcángel, pero bueno, todos tenemos derecho a equivocarnos y a rectificar. El caso de Cristiano no va a ser menos.
Y no le va a venir mal el descanso a Cristiano Ronaldo, no le va a venir mal, porque físicamente se le ve que no está al 100%, ni
seguro,
mucho menos. Por cierto, Mario, de la noticia de nuestros compañeros del diario, así esa investigación de la FIFA, ¿el Madrid ha hecho algún tipo de reacción?
Sí, bueno, hay postura oficial en boca del director de Relaciones Institucionales, que ha sido Emilio Butragueño, que ha estado en la presentación de Lucas Silva, como decíamos antes, y que ha dado esta respuesta sobre esa investigación.
Bueno, en primer lugar, estamos absolutamente de acuerdo con la FIFA, en este asunto. En segundo lugar, hemos colaborado y seguiremos colaborando con la FIFA en todo lo que nos solicite. Y en tercer lugar, estamos absolutamente tranquilos con el proceder del Real Madrid.
Eso es lo que se dice con el micrófono abierto, y lo que se dice a micrófono cerrado es prácticamente lo mismo, que están muy tranquilos con la investigación, que le han dado a la FIFA toda la documentación que ha solicitado, que es mucha, y sobre muchos jugadores, que no hay ninguna irregularidad en ninguno de ellos, y que incluso los casos en los que más profundamente se ha metido la FIFA son casos que no preocupan absolutamente nada al Real Madrid. Es decir, que colaboración, como decía Emilio Butragueño, total con el máximo organismo continental, y que mundial, mejor dicho, de fútbol, y que no tienen ningún temor a las sanciones porque están muy tranquilos con todo lo que han hecho.
Pues todo esto en el Madrid. Enseguida os contamos lo último del Barça y del Atleti, que ya están pensando en el partido de Copa del miércoles.
Disfruta del mejor enero de fútbol en la historia de Canal Plus. No te pierdas los cuartos de Copa con el Barça Atlético de Madrid el 21 y 28 de enero, la Liga y toda la Champions. Todo por solo 10 euros al mes, masiva hasta junio. Llama ya al 902 45 4400 o entra en canalplus.es.
Hace 3 meses mi padre me animó a aprender mecánica con CCC para conseguir el título de FP de mecánico de automóvil e incluso hacer prácticas en un taller. Me puse en marcha y se me da bien. Y por solo 50 euros al mes estoy aprendiendo una profesión.
Curso CCC de mecánico de automóvil. Ahora por solo 50 euros al mes. Infórmate. CCC 902
2021 22
o cursoscc.com.
Si lo que quieres es empezar bien el año, pero bien, bien, ven a Peugeot. Porque te llevas un 208 equipado con motor gasolina PureTech y navegador por 9.800 euros, plan PIB incluido. Financiando con Bank PSA Finance. Válido hasta fin de mes. Infórmate en Peugeot.es o en la red de concesionarios.
En Elche 0-6, tremenda la imagen que dejaron Messi y Neymar en la segunda parte. Vaya cómo se asociaron los dos. Hoy ha estado en un acto comercial Neymar. Edu Polo, Barcelona, buenas tardes.
Hola, Rubiano, muy buenas.
¿Qué tal ha estado el brasileño?
Ha estado bien, ha estado... Mientras el Madrid presentaba a Lucas Silva, el Barça presentaba un acuerdo con un nuevo desodorante oficial de pies del Barça.
Es todo igual de importante, Edu.
Terrorífico.
Las cosas hay que...
Nunca se sabe.
Que nació para jugar en el Barça.
Correcto, lo decía Flaky, desde pequeñito el desodorante quería ser el desodorante oficial del Barça. Y en ese acto, pues, han traído a Neymar, porque el contrato se ha conseguido gracias a Neymar, porque ya era un patrocinador personal de Neymar y de su padre, que han destacado la gestión del padre para conseguir el contrato.
Si al final era barato, los 57 millones.
Ha recordado aquello que dijo Cruyff, que no caben dos gallos del mismo gallinero. Con mucho respeto ha dicho que igual se equivocaba Cruyff. Ha hablado de Messi, maravillas como siempre, de su ambición por ganar más cosas, aunque reconoce que está ahora mismo en el mejor momento desde que llegó al Barça. Y también le han preguntado varias veces por el tema de Cristiano. Primero se ha quitado el tema de encima, diciendo que no trabaja en el comité y que no habla de otros equipos. Le han insistido y viene a decir que hay que sancionar a Cristiano, pero él le entiende porque dice que los delanteros, como él, pone el caso también el ejemplo de Zidane, reciben muchas provocaciones, humillaciones, intimidaciones y no siempre es fácil controlarse. En este caso, lo ha dicho en portugués, pero más o menos se le entiende bastante.
Entonces, alguna provocación, ¿no? Alguna cosa puede ter acontecido, como aconteceu con Zidane, como ya aconteceu conmigo, en fin, con otros jugadores también. Entonces, por eso, tem que estar sempre com a mente trabalhada para que não possa cair na provocação do adversário. Eu não sei quantos jogos devem dar a ele, não sei o que aconteceu, por isso que eu não gosto de ficar falando muito sobre o assunto, né? Mas eu deixo aqui o meu pensamento, né?
Menos mal que has dicho tú, Edu, lo que dice Neymar, porque yo lo entiendo más bien poquito. Pero bueno, sí le escucha la palabra a Zidane y que entiende un poco al delantero, ¿no?
Sí, dice que él no es quien para decir cuánto hay que sancionar, que es verdad que hay que sancionarlo, pero que en estos casos hay que controlar muy bien la mente e insiste mucho en que ellos, y se pone ya el mismo ejemplo que también le ha pasado, reciben constantes provocaciones, intimidaciones y humillaciones, son las palabras que ha utilizado. Y dice que hay que controlar la mente, pero que también entiende que no siempre es fácil controlar eso.
Oye, rápidamente, que le tengo que preguntar también a Hugo, ¿para el miércoles rotaciones o equipo de gala?
No, vuelve el equipo de gala. Hay aquí la duda si va a entrar Xavi por Rakitic. Yo creo que no, que va a jugar Rakitic, por eso descansó. Y vuelven los 11 que jugaron la semana pasada.
Gracias, Pablo, un abrazo.
Hasta luego.
Y en el Atlético de Madrid, Hugo Condés.
Sí.
Preocupación por Coque, lo primero, ¿no?
Bueno, hay que decir que los 15 minutos que hemos visto no ha entrenado con el resto del grupo. A lo mejor luego sí que ha entrenado con el resto del grupo, pero con la tontería está de no dejarnos ver los entrenamientos, no te lo puedo confirmar. Así que vamos a ver si está para el miércoles el futbolista del Atlético de Madrid. Y la otra gran novedad, Rubiano, es que el Atlético de Madrid ha entrenado en el Calderón. Esto parece una tontería, pero no es ninguna tontería. En el Calderón no hay quien vea un entrenamiento. Me da a mí que el Cholo está ensayando algo distinto para complicarle la vida al Barça.
Bueno, pues el miércoles a las 9 de la noche, este partido 1-0 en la ida para el Barça. Va a ser un partidazo, desde luego. Y hoy se completa la jornada del fin de semana con el partido a las 9 menos cuarto en el Coliseum entre el Getafe y el Celta de Vigo. Ojo a la racha de los dos equipos que llevan 9 partidos sin ganar, se dice pronto, tanto el Getafe como el Celta. Y así llegamos a las 3 y media. Esto es Ser Deportivos.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
¡Un café, por favor!
En el Rey del Toldo no solo instalamos toldos con los mejores acabados y calidades, también nos encargamos de colocar terrazas climatizadas para hostelería, todo incluido, y tramitamos tu licencia, para que tú solo tengas que ocuparte de tu negocio.
¡Unos churritos!
Especialistas en espacios exteriores. Pregúntanos, elreydeltoldo.com.
Al pasar por Fuenlabrada, Montakit, Superkit y Cantos Kit. Todo para el fabricante y profesional de cocinas. Montakit, Superkit y Cantos Kit. En Fuenlabrada, calle Torre del Bierzo 1, polígono Cobo Calleja, 91-498-2006 o montakit.eu.
Patrocinador oficial del Club Baloncesto Montakit Fuenlabrada.
SER Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Así que hoy toca barra libre. No se me ocurre mejor semana esta para hablar con los cuatro fantásticos. Hola, Romero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas a todos.
Hola, Manolete.
Hola, y deseando escuchar a Palmerín Romero.
Sabía yo que
también te quiero, Manolete.
Sabía yo que ibas a lanzar la primera. Hola, Jordi Martí, Barcelona, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Y en Bilbao, de capa caída, imagino, todavía como
ánimo,
su equipo.
Ánimo.
Iñigo Martínez, muy buenas.
Estamos jodidos, muy buenas.
Ahora hablaremos del Atleti. ¿Qué hay tiempo para
No, hacer? No hace falta.
Bueno, sí, igual al final un poco, ¿eh?
Sí, hombre, pero es, claro, es una semana que está muy marcada por el caso Ronaldo, ¿no?
Pero hay que animarle. Que
¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Bueno, esta expulsión, ¿no? Esta nueva expulsión, todos muy pendientes el miércoles de ver finalmente qué sanción le cae.
Dos partidos, Jordi, ¿eh? Y lo dudo. Dos partidos y
lo que le cayó a Rodrigo.
Y a duda cuatro. Por lo mismo.
Sí, pero hay que la redacción del acta no era igual. Pero bueno, Manolete, tampoco me voy a meter contigo ahora.
Hombre, lo normal sería que fuera una sanción.
No, para ti estuviera... de por vida, Jordi. Hombre, lo normal para ti de por vida.
No. De por vida no. Digo, una sanción que estuviera a la altura de lo que ha acontecido. ¿Qué ha acontecido? Pues que es una expulsión directa tras una agresión.
No, una agresión es... no. Es que una agresión.
Ah, no es una agresión.
No,
pues
no,
entonces, ¿qué
no,
es?
No, pero si eso no lo digo yo, la agresión. O sea, para que sea agresión lo tiene que determinar el árbitro. El
no lo puede poner.
¿Cómo?
No. El calificativo agresión no se puede poner.
El árbitro
no se puede poner.
El árbitro
no se puede.
¿Me dejas terminar? Siempre. El árbitro describe la jugada de una manera idéntica a la que pasó con Rodrigo hace varias jornadas el futbolista del Valencia.
Si no es una agresión, ¿qué es?
Una caricia.
Un lance, dime la palabra que utilizas tú, Antonio.
No, yo es que mira, yo
me
voy a
ser,
mira, yo voy a ser claro,
mira,
yo voy a ser claro.
Dime agresión,
contigo.
Lance,
yo voy a ser claro contigo.
Pequeño
para
accidente,
para mí, si me dejas, voy a ser claro contigo. Para mí Cristiano Ronaldo merece sanción de dos partidos.
¿De solo?
Yo, para mí sí.
¿De dos
yo,
solo?
Pero si no me dejas terminar. Yo, si fuera el comité de competición y se pudiera juzgar la acción que hace posteriormente Cristiano Ronaldo en el momento en el que estamos...
No, ya hablaremos después de la posterior.
No, yo hablo de lo que me da la gana, Jordi. Que acabo de llegar, no me vas a decir tú a mí de lo que hablo.
Hombre, te lo digo por ordenar un poco.
Jordi, déjale que yo sepa. Déjale hablar a Ronaldo. La acción de... Mira, Cristiano Ronaldo se salva de la primera. Si le pillan en la primera, eso es de cuatro para arriba. En la que para mí es la acción más grave de Cristiano Ronaldo, de las dos por las que tenía que haber sido expulsado. La segunda, a mí me parece que con dos partidos es suficiente. Y la tercera, creo... que el comité de competición, si quisiera, que no va a querer, porque no lo hace con otros, y no comparto la idea de que con Cristiano Ronaldo se tiene que ser una sanción ejemplar, tiene que ser una sanción justa, como con el resto de los futbolistas de primera división. Yo creo que lo peor que hace Cristiano Ronaldo, lo que más daño le hace a la imagen de Cristiano Ronaldo, es cómo se retira del terreno de
la imagen del Real Madrid.
Pero ahí no va a entrar el comité de competición.
Bueno,
en todo caso entra el Real Madrid.
Vale, pues sí.
¿Entra Madrid? No sabía yo esto.
No, en todo caso.
No va a entrar el Madrid.
Ah, no entra Madrid.
No va a entrar, como tampoco entró el Barcelona con Messi cuando escupió a un tío en la Rosaleda.
Romero,
en esas cosas los clubes no entran.
Escúchame.
No, te escucho, pero déjame terminar. Vamos a hablar de uno en uno. Bueno, para mí dos partidos, para terminar.
Venga, no, yo
lo que solo es eso, dos partidos.
Le hace mucho daño a su imagen, es verdad. A un Ronaldo que conocemos todos, ese tipo egocéntrico, prepotente, chulesco y demás.
No, ese lo conoces tú, yo.
Ronaldo que conocemos todos es el que mete 68 goles en un año.
No, ese es otro.
Prepotente
y el de yo soy el más guapo de todos, el más listo y el que más dinero tiene, ese también le conocemos todos. Porque lo ha dicho él. Dicho eso, yo creo que le hace mucho daño a la imagen del Real Madrid y a su propia imagen. Y creo que para Ronaldo es muy importante su imagen. Creo que es muy importante, pero ahí no puede entrar un comité de competición. ¿Qué va a decir? De todas formas, mira, lo de chulesco, prepotente. potente, egocéntrico y todo esto que puedes decir y engreído, coño, esto del escudo está bien que lo hagas, pero hazlo en San Siro, lo haces en...
No, no está bien que lo haga nunca. No está bien que lo haga nunca.
Pero ese desprecio, que seguro que el 50% o el 40% de los que estaban en el campo del Córdoba, gente aficionada a un equipo humilde, si el 40% iban hasta el Madrid, ¿qué coño es ese gesto? Si es que está de más, es que sobra, es que no es...
Y lo más lamentable...
No es de un deportista.
Íñigo, lo más lamentable, acabo de ver unas imágenes, es que Ancelotti lo ve, le repugna, pero mira para otro lado, ¿eh? Y ojo, un dato...
¿Qué quieres que haga Ancelotti? ¿Que le ponga la zancadilla?
Pues si mantiene un poco de respeto, enviarle al vestuario rápidamente. Y ojo, creo que ahora mismo de jugadores en activo...
Manolete, pero espera, es que estamos hablando de un tema muy serio para mentir.
Pero Antonio,
no, que Ancelotti no le puede mandar al vestuario, porque el que le manda al vestuario es el árbitro. Y Cristiano Ronaldo se va al vestuario.
Pararle, vaya usted...
Ay, le pega una patada en el culo.
Pues a lo mejor es lo que... Mira, te digo una cosa. Tuve la suerte de conocer a don Santiago, que hizo grande este Madrid. A don Santiago, hoy mismo Cristiano hubiese sido multado.
Bien, a mí eso me parece bien, si yo estoy de acuerdo contigo.
Un dato lo de Cristiano... Y la campañita de los palmeritos, salvo Ibrahimovic, ahora mismo de jugadores en activo, es el jugador que más veces ha sido expulsado de un terreno de juego.
Muy bien. Yo, Ángel, si me permites, como ya sabemos todos que los árbitros la palabra agresión no la utilizan, ni en el caso de David Navarro, ni en el caso de Fariña, ni en el caso de Cristiano, no la utilizan. Ellos sabrán por qué. Quedará a criterio de competición determinar qué palabra le ponemos a lo que vimos y a lo que el árbitro
ya se lo ha puesto, competición.
Señala
que ya se lo ha puesto
en el acta. Para mí, Antonio, es un lance, es una pequeña incidencia, para mí es una agresión. Yo no tengo ninguna pega en utilizar una agresión, para mí es lo que hace antes Cristiano Ronaldo, la que le hace a Crespo.
Para mí es una agresión de Cristiano Ronaldo.
¿Y lo que le hace a Ademir qué es?
Para mí no es una agresión.
¿Qué es, pues?
Para mí es una... Mira, lo describe el árbitro, para mí una patada sin posibilidad de jugar la pelota.
¿Y eso qué es?
Para mí no es una agresión. Para mí una agresión es la que no le pillan. Esa es una agresión. La otra no. Para mí son dos.
Además, claramente, vamos.
¿Ah, sí?
Claramente. La primera, si le llegan a pillar, es agresión. La segunda.
Fíjate, como cuando Busquets le pisó la cabeza a Marcelo.
Sí, pero no estamos en el Tumás. Ahora no estamos en el
Tumás.
Ahora
estamos en a Pepe con el jugador también del...
Claro, es que si entramos en el Tumás no acabaríamos. Acabo diciendo que a mí lo que me gustaría es que comité de competición interpretara lo que hemos visto.
Olvídate.
Y que la sanción se ajustara al conjunto,
Jordi,
de la secuencia,
no,
que vive.
No, pero es imposible.
Yo te repito, Jordi, que no te escuché decir lo mismo cuando el futbolista era Rodrigo y la redacción del acta era exactamente la misma y la jugada similar.
Oye, Antonio,
por no decir idéntica.
Mira, yo puedo ser sospechoso de muchas cosas, pero no de esto de lo que me acusas.
Porque... No, yo no te acuso de nada. No, yo te digo que de Rodrigo no lo dijiste.
Yo no te admito yo.
A mí lo que tú me admites, pues
me entiendes lo que te voy a decir. Yo
he
tenido que censurar cosas del Barcelona, lo hago. Y vosotros también.
Rodrigo juega en el Valencia.
Pero lo que
te sitúo, Rodrigo juega en el Valencia. Lo que yo te quiero decir, mira, por ponerlo claro, mira, a mí me parece que Cristiano Ronaldo merece la mayor de las sanciones que se le puedan poner.
Lo que hace
Cristiano Ronaldo es intolerable. Pero, dejando eso a un lado, te digo que no, el comité de competición lo que no puede hacer es juzgar dos acciones idénticas de manera diferente por cómo se llama el futbolista.
Que me
si la de Rodrigo
de
son
duda,
dos partidos.
Duda del Málaga, cuatro partidos.
Si la de Rodrigo son dos partidos. La de Cristiano
allí
son dos partidos.
Que me
es la más parecida, Manolete.
Que
es
que me diga
gente,
lo de duda.
Te lo voy a explicar,
no,
Manolete,
acuerda,
porque la gente.
Como eres un cebollino que no te acuerdas, pues ya está. Y luego por la tarde iré a los tres que defendís eso con el tin nervioso de la patadita que no os estaré agrediendo.
Bueno, recibiré respuesta adecuadamente.
Yo lo que digo hasta bien, Manolete.
Tengo que reconocer que no te he entendido.
No me ha gustado por
Tengo que reconocer que no te he entendido nada.
No, una vez más, no es la primera.
Que va a venir a la redacción esta tarde y va a dar una patada a cada uno.
Ah, vale.
A mí me pareció honrado lo de pedir disculpas en Twitter.
A mí no.
Pero yo creo que tiene que salir en zona mixta a hablar.
Aparte es poco inteligente, porque si tú realmente sientes pedir las disculpas, que yo esto de las disculpas post-partido no me las creo en el 95% de los casos, porque son todas inducidas para intentar rebajar una sanción, pero por lo menos sé inteligente. O sea, si tú quieres hacer eso, no esperes a que te lo digan. Sal, que eres Cristiano Ronaldo. Primero vete al vestuario del árbitro. Llamas al vestuario del árbitro, perdón, se me ha ido la cabeza, te pido perdón. Y luego sales a zona mixta y el tercer paso sales en Twitter a la hora. Pero como tienen 50 alrededor y ninguno tiene las narices suficientes para decir lo que tiene que hacer, pues se equivocó también en eso.
Yo lo que me pregunto, por seguir avanzando en esta cuestión,
avanza. Es
qué es lo que tiene desquiciado a Cristiano.
El otro día te lo digo,
la caída físicamente del
equipo, el otro día te lo digo yo claramente.
Su bajo rendimiento le desquicia.
Para mí,
¿qué es lo que le hace cometer estas reincidencias, estas ya cinco veces en las que comete este tipo de agresión?
El miedo al Barça.
¿O hay algún factor que no podamos, no sé,
yo
que no está.
Yo, si tú me permites, Jordi, aunque yo no me atrevería a decirte lo que te, puedes decir en antena y lo que no, pero si tú me permites, te diría que yo creo que el partido del otro día de Cristiano Ronaldo es el peor que yo le he visto con la camiseta del Real Madrid. Entonces, sí, a lo mejor viene motivado por eso.
Pero de todas formas, una cosa, Romero, hace nada, apenas dos partidos, yo tengo mala memoria, no recuerdo contra quién, pero echa todo el Bernabéu encima de Bale porque no le pasa el balón.
Sí, se equivoca.
Sí, pero es ese desquiciamiento, ¿no? En el que yo le veo, quizá porque está en baja forma, estando en baja forma se hincha a meter goles, que es lo que le está pasando a Madrid.
De penalti.
Bueno, para mí, el Madrid no está bien desde hace un mes y pico, pero Madrid gana, que es la ventaja que tiene por lo bueno que son sus jugadores. Pero es verdad que yo le veo desquiciado, le veo enfadado con el mundo a este tío.
Totalmente. Tienes razón.
Pero... Os quiero preguntar, el otro día el Madrid gana de milagro, como bien le reconocen a Herráez y lo cuenta el otro día en Carrusel, porque se le aparece la Virgen. ¿Os quedáis con el vaso medio lleno de el Madrid ha sacado tres puntos de estos que al final, te acuerdas, cuando eres campeón de Liga? ¿O esta imagen del Madrid es preocupante, preocupante, preocupante?
Yo, yo permíteme, como llevo escuchando desde inicio de temporada a Romero, que es una máquina infernal, el mejor equipo de la historia que borda el fútbol, estoy un poco sorprendido.
Yo lo he leído en tu periódico. Espero, también, Manolete.
No, yo le estoy escuchando a ti, a usted, lo que usted lea. No,
que yo lo he leído en tu periódico, que también es el mío.
Que me parece perfecto que me explique a usted eso de la máquina infernal. Vale,
pero me dejas explicártelo. Mira, vale, si me dejas te lo explico. Mira, durante el primer tercio de la temporada el Real Madrid ha jugado, no puedo decir, ¿no?, cojonudamente bien al fútbol.
Eso es.
Se ha lesionado Luka Modric, el equipo empieza con un bajón futbolístico, ha ganado, te recuerdo, por si se te ha olvidado, 22 partidos consecutivos en todas las competiciones.
¿Quién habrá perdido?
A partir de que le ha llegado ese bajón, hemos contado que el Real Madrid ya no es una máquina infernal, como tú dices, pero en el primer
tercio... Lo que usted decía.
En el primer, claro, lo que yo decía y mantengo, que en el primer tercio de la temporada el Real Madrid ha sido el mejor equipo de España y el mejor equipo de Europa.
¡Y del mundo!
¿Te da la sensación, Jordi, de que el Madrid ha salido, está en una crisis?
Hace bien, Íñigo, cuando preguntarle a Jordi y olvidarte de Manolete.
No, es que quiero preguntar por el Madrid y por el Barcelona.
El Madrid va hacia abajo y el Barça va hacia arriba.
Pero el Madrid, estando en crisis futbolística, gana. Y yo creo que el Barcelona ha salido de una crisis muy grave y ha salido reforzado, pero bastante reforzado además, ¿eh?
Me da la sensación. Sí, que hay un Barça de antes de Anoeta y de después de Anoeta. Y que después de Anoeta pasaron muchas cosas, algunas de las cuales ya hemos contado aquí.
Hay un Barça cuando mandaba Luis Enrique y ahora otro cuando manda Messi.
Bueno, a veces la sensación era que Luis Enrique era un poco el sheriff del condado, ¿no? Y
claro,
alguien
claro.
Dijo, pero mira, oye,
lo
esto funciona,
claro. Que lo tenemos claro, que hay un Barça que es el que se imaginó Luis Enrique.
Bueno, ya ves,
y ahora es otro Barça que es el que imagina Messi.
Las que me haces directas ya las responde Antonio. Dí, perdona,
estaba oyendo.
No, como hoy la posesión que has utilizado es poca, si quieres acabar de terminar.
Sí, la verdad que hoy estoy siendo muy chupón. Estoy siendo muy Messi, muy Cristiano.
13 minutos y no hemos hablado del Barça, del Atleti Barça que era el miércoles.
Pues nada, ¿cómo lo ves?
No.
Ya hombre, yo, perdona, ya que yo sí quisiera decir algo. Aquí hubo, hay un cambio en relación a la temporada pasada. La temporada pasada al Barça le costó ganar al Atlético, de hecho no lo pudo hacer durante 6 partidos y esta vez son 2 victorias consecutivas. O sea que yo creo que de alguna forma el Barcelona ante el Atlético se motiva.
Temblar que vaya 2 fichajes que hemos hecho en invierno. Estáis, oye, que mejor arrojar la toalla.
Por
están
cierto,
los dos que se salen.
Manolete, ya que hablas de fichajes de invierno, ¿no notáis una cierta excitación en el Real Madrid en fichar ahora en invierno cuando es algo que no es muy habitual? Aquí, no sé,
es habitual en los equipos que están en crisis, ¿no?
Sí, o en equipos, no sé, a veces, no sé, como hay la sanción de la FIFA al Barça, no vaya a ser.
Decir que no es habitual en Madrid.
No es habitual en todos los años.
Decir que el Madrid no es habitual.
Si sabéis esto, Antonio, si sabéis que
es bueno, que el Barça quería Odegaard y no lo tiene.
Bueno, son estos fichajes puedan tener algo a ver con una amenaza hipotética eventual de una sanción FIFA.
Yo creo que no es habitual porque todos los inviernos fichan mal.
Son 2 preguntas diferentes. Mira, yo dije el otro día en Carrusel y mantengo, yo creo que Lucas Silva aquí a final de temporada no juega 10 partidos seguidos.
Casemiro,
o sea, no juega 10 partidos, no participa en más de 10 partidos. Lo dije en Carrusel Deportivo y lo mantengo.
Y es mucho.
Y lo mantengo aquí. Y la segunda, decir que el Real Madrid no firma en invierno, Jordi, es evidentemente estar muy pendiente del día a día del Barcelona. Y
puedo,
con las orejeras.
Y puedo decir algo de este tema. Simplemente, FIFA, todo lo que haga, no me merece la más mínima credibilidad cuando ella, la investigación por corrupción a la hora de designar el Mundial de Brasil, lo tapó y lo escondió.
Absolutamente,
con lo cual,
de
me parece absolutamente indiferente lo que diga.
Ya, pero el problema es que hay que tener ojo porque FIFA es la que sanciona.
Cuidado. Bueno, pues a lo mejor Blatter acaba donde deba acabar.
Ojalá.
Temprano.
Sí, señor.
Ojalá.
Ahí estoy contigo.
Íñigo.
Jordi, nos vemos en la final de Copa vosotros, ¿eh?
¡Ánimo!
Sí, vamos contra vosotros, ¿eh?
Yo os respeto. Sí, yo soy...
Que no quiere Íñigo que le pregunte por el Atleti, pero le tengo que preguntar por el Atleti.
Íñigo, salta tú de delantero.
Yo con el mal a la barriga. Dije a Romero, hazme gestiones, que necesitamos a Hierra y a alguno más, porque de verdad el equipo... El equipo está hecho unos zorros, de verdad.
¿Me da tiempo de decir una cosa rápida?
Sí.
No entiendo que Ancelotti siga poniendo a Kedira por delante de Yarramendi. No lo entiendo, porque es que Kedira ya no está y Yarramendi es un melón sin catar. No sabemos lo que es.
Hasta luego, Jordi, Manolete, Romero, Íñigo. Un abrazo.
Adiós, Jordi.
Adiós,
Jordi.
Adiós.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Este 1 de febrero vuelve la gran fiesta del fútbol americano.
On Super Bowl Sunday.
Super Bowl is the biggest one.
Y vuelve.
Hola, 1-2-3.
Con SETI. En directo desde el estadio de la Universidad de Phoenix en Arizona, los England Patriots frente a los Seattle Seahawks.
¡Let's go!
En la madrugada del domingo al lunes a partir de la 1:30 de la mañana, Super Bowl 2015, con las actuaciones de Lenny Kravitz y Katy Perry. Entra en cadenaser.com, rellena el formulario y súmate a una fiesta llena de sorpresas en Gran Vía 32. La banda sonora del deporte. Cadena Ser.
3:46, entramos en la recta final de este programa y nos está pidiendo paso Diego González desde Qatar, desde el Mundial de Balonmano, con protagonista. Ya estamos en cuartos, tras ganar ayer a Túnez. Hola, Diego, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, sí, aquí estamos con la selección española, con el grupo de hispanos que ayer consiguió ese paso hacia adelante en este Mundial, cuartos de final, y sobre todo ya también la posibilidad de poder disputar una de las plazas de los preolímpicos para Río. Y con la tarde libre por delante. Por eso tienen, yo no sé si la cara tan contenta el día de hoy. Hola, Antonio García, muy buenas.
Hola, buenas, ¿cómo estamos? Pues sí, sobre todo salir de la rutina, ¿no? Llevamos aquí ya 10 días y no salimos del hotel a entrenar al hotel, y en el momento pues que puedes romper un poquito eso, pues te da un poquito como de aire, ¿no? Así que nada, vamos a aprovechar lo que se pueda.
Y olvidarse un poco, bueno, no olvidarse, a disfrutar del partido de ayer y de ese pasado habitado hacia adelante en el Mundial, ¿no?
Sí, hacer un paréntesis, ¿no? Tenemos un rato libre, pero no podemos olvidar lo que hemos venido aquí, ¿no? Y sobre todo con lo que se nos viene encima. Estamos disfrutando mucho, ¿no? De la victoria de ayer, del juego que hicimos, pero ya estamos mirando un poquito de reojo esos octavos de final entre Islandia y Dinamarca, que van a ser nuestros siguientes rivales, ¿no? Así que, bueno, descansando, pero con la atención puesta y en alerta de lo que se nos viene encima.
Nos vemos Islandia, pero digo yo, ¿no? Pero claro, a ver qué pasa, ¿no?
Sí, no hay que ser hipócrita, ¿no? A ver, todos sabemos que Dinamarca es una de las favoritas al título, Islandia es un gran equipo, pero bueno, quizás no parte tan favorita como Dinamarca, así que bueno, si puede ser Islandia, si es Dinamarca, pues nosotros vamos a salir igual, porque yo soy de los que piensa que si nosotros estamos al 100% y tenemos nuestra mejor versión, es muy difícil ganarlo.
Pues a ver qué pasa, en ese Dinamarca-Islandia, ¿eh? Pero sea lo que sea, que lo hagáis bien mañana, que es lo importante.
Muchas gracias, hombre.
Venga, pues Islandia o Dinamarca, gracias Diego, va a ser nuestro rival en los cuartos de final, el partido de cuartos que va a ser el miércoles, la selección de balonmano, a vigente campeona que quiere volver a revalidar el título. Tiempo ahora para la información más cercana, hemos hablado del Real Madrid prácticamente de todo, deportivamente Mario, Javi, ¿algo más que contar del equipo de Ancelotti?
Bueno, que hay que recuperar a Isco como sea, porque notó el Madrid la baja de Isco en el terreno de juego. Me gustó mucho Benzema, no me gustó Gareth Bale, a pesar de que marcó el gol que le dio al Madrid el triunfo de penalti, y creo que el Madrid tiene un problema ahora mismo serio, Ancelotti lo sabe, y los jugadores también están preocupados porque el equipo ahora mismo no juega a nada. Es verdad que ha sido el mejor equipo de la Liga hasta la fecha, es el mejor equipo de Europa también hasta la fecha, pero desde antes del Mundial de Clubes el equipo no está bien, con la baja de Luka Modric, y el otro día el equipo, para mí, hombre, sin tocar fondo porque consiguió la victoria, el equipo tiene ahora mismo muchas lagunas, no sé si defensivas, de cabeza, se desenganchan porque no tienen a corto plazo buenos partidos, pero ahora mismo tiene un problema deportivo e imagino que lo van a subsanar pronto, porque el día 7, si no me equivoco, sábado a las 4 en el Calderón, se juega un Atlético de Real Madrid, y creo que los jugadores de Madrid quieren de alguna forma sacarse la espina del equipo de Cholo Simeone.
Y Rubén está entrando desde las 3 de la tarde y se iba directo desde el Bernabéu Lucas Silva ya para entrar, ¿no?, por primera vez con sus compañeros. Te decía que estaba al 80%, lo ha dicho en la presentación, así que nada, necesita ponerse a punto físicamente y cuando quiera Ancelotti le puede tener ya disponible.
Mañana lo recuerdo, por si alguno no lo ha escuchado al principio del programa, mañana en El Larguero Gareth Bale va a estar aquí en estos estudios, le va a entrevistar José Ramón de la Morena, a ver qué dice el galés de los últimos partidos del Real Madrid y después de ese partido malo del Madrid en Córdoba. Por cierto, Mario, el Castilla líder en segunda B, como empezó Zidane, y ha ido remontando el equipo.
Exactamente, ganó el Fuenlabrada 3-0, marcó 2 Narváez y un golazo de falta Burgui. La verdad es que es uno de los que se está sosteniendo el equipo, estaba ya el año pasado. Y bien, se hablaba muy mal del Castilla cuando iba muy mal.
Así lo sacas el carnet Zidane.
Zidane sigue exactamente en la misma posición, igual. Sigue en ello. O sea, que no hay ninguna...
Bueno, pensar
no,
en sacárselo.
Que cuando hay un papel delante es igual que cuando no lo hay, vamos. Así de,
es que la denunció, creo que se quiere presentar a la Federación Española de Fútbol también.
Sí, correcto. Sí,
que quiere buscar un poco el foco, ¿no?
Le gusta ser famoso.
Zidane se habrá equivocado o no, pero creo que de fútbol algo debe saber.
Sí, y los chavales están encantados con él, por supuesto, y ahora ya se ha puesto líder en solitario, como digo, con la victoria ante el Fuenlabrada. Así que es otro equipo, evidentemente. Lo malo de la segunda vez, Rubiano, que es muy largo. Luego te falta... Bueno, si eres primero, ¿no?
Si eres primero tienes un playoff directo para subir.
Evidentemente, pero si no eres primero, es verdad que se te hace muy largo hasta que logras subir a segunda.
Por cierto, hablando del Castilla, el otro día nos contaba aquí el presidente del Córdoba, Carlos González, que le iba a pedir a Florentino la cesión de Medrán.
Y no ha podido ser.
Pero es que...
Va a ser que no.
No ha podido ser. No ha podido ser porque sea, ¿no? Está entrenando Javi con el equipo, con el primer equipo, y aparte para Zidane, es que es muy importante.
Y es una pena porque físicamente no está como estaba antes, ¿no? Hace un año y medio, ¿no? Pero creo que Medrán es un futbolista de primera división, efectivamente puede jugar en el Córdoba, en el Madrid, quién sabe, ¿no? El futuro lo dirá, pero ahora mismo... Lo quiere Madrid.
Y falta que llegue Odegaard al reforzar el equipo de Zidane. O sea que a ver qué pasa.
¿Lucas Silva y Odegaard son peores que Medrán?
No, a mí Medrán me encanta. Me encanta.
Odegaard es un buen jugador, pero evidentemente tiene más experiencia en primer nivel. Odegaard no, pero vamos, sí, también, pero que no sé si es mejor o peor, no lo he visto jugar, pero Lucas Silva sí tiene más experiencia.
Sí, pero que si Medrán fuera brasileño, igual tendría más oportunidades.
Si Medrán fuera brasileño, tendría más oportunidades, pues probablemente.
La pregunta de Aitor es, ¿a largo plazo Medrán será más futbolista que Lucas Silva? Yo no he visto a Lucas Silva, sí he visto a Medrán, creo que Medrán va a ser futbolista de primera división y quién sabe si de la primera plantilla del Real Madrid. Eso son palabras mayores, pero Lucas Silva también lo tiene que demostrar.
Sí, claro.
Bueno, eso en el Madrid. En el Atlético de Madrid ya hemos hablado de Coque, que en principio va a estar, pero hoy Hugo no ha hecho todo el entrenamiento completo a las órdenes de Simeone.
No ha hecho todos los 15 minutos que hemos visto, no ha estado ahí Coque con el resto de sus compañeros.
Está bien
que lo recalques, oye. No, es que es así. O sea, antiguamente se veían los entrenamientos y se ganaban títulos y no pasaba nada, pero ahora ya, con esta tontería no lo vemos. No, es que hay veces que cuentas, no, tal jugador no ha entrenado con el resto de sus compañeros. Bueno, no ha entrenado los 15 minutos que has visto y luego el resto sí que lo ha entrenado y juega el miércoles, con lo cual yo te cuento lo que he visto. Lo que he visto es que no ha entrenado con el resto de sus compañeros, repito, los 15 minutos, pero estaba tocando balón. O sea que yo creo que vamos a ver la evolución, ¿no? Es duda, pero yo muy mal tienes que estar para perderte ese partido, porque hay que decir, Rubiano, que va a haber ambientazo en el Calderón, ¿eh?
Se está apelando a ese, voy a decir espíritu, ¿verdad? No. Que el espíritu es el barrio madridista, ¿no? Pero a lo que se vivió el año pasado en la Champions, en esos partidos ante el Barça, ante el Chelsea, ante el Milán.
Sí, además el Calderón aprieta mucho. El Calderón es muy caliente en ese tipo de partidos y los jugadores lo saben. Quedan poco más de 2.000 entradas a la venta para el partido. Va a presentar un ambiente espectacular y bueno, pues el Atlético de Madrid sabe lo que tiene que hacer para hincarle el diente al Barcelona, que aparte de hacer muchas cosas bien, tiene que tener algo de suerte y bueno, pues va a apelar a esa eliminatoria en la que de momento está 1-0 a favor del FC Barcelona. Vamos a ver qué pasa con esa eliminatoria.
La plantilla está muy motivada para el partido, ¿eh?
Está muy motivada y hay un futbolista, que es lo que quería decir, lo que pasa es que mientras estaba hablando se me ha ido el santo al cielo.
¿Qué
pedazo de futbolista y qué pedazo de momento tiene Antoine Griezmann? ¿Cómo está? ¿Cómo sabe que la responsabilidad es suya? ¿Cómo ha asumido? ¿Cómo está currando? ¿Cómo está de compenetrado con el resto de compañeros? ¿Cómo le buscan? Y está a un nivel, entre comillas, como el que exhibía Diego Costa el año pasado. Cuidado que Griezmann está empezando a ser el referente del Atlético de Madrid, al menos en ataque.
Desde luego es el mejor jugador del Atlético de Madrid de largo en los últimos partidos, ¿eh? Antoine Griezmann, que está espectacular el otro día, otros dos goles ante el Rayo Vallecano. Hoy juega el Getafe ante el Celta para cerrar la jornada de Liga. Paloma, Monreal, se juega mucho el equipo de Quique Flores, ¿eh?
Sí, porque está a solo un punto del descenso, tiene 17 y es que lleva 9 partidos consecutivos sin ganar. Y la última victoria en casa del Getafe fue el 28 de septiembre. En el mes de septiembre, 1-0 ganó al Málaga. Recibe al Celta, que el Celta lleva lo mismo. La misma racha está de 9 partidos consecutivos sin ganar y el Celta viene con la baja de Fontás, pero el que tiene bajas es el Getafe, Rubiano, porque solo tiene a 14 jugadores del primer equipo, ha tenido que convocar Quique a 4 del filial y las 6 bajas son Guaita, Lafita, Babá y Juan Valera. Se ha caído Emiliano Brázquez por sanción y se ha sumado la de Yoda, que tiene molestias en el tobillo. Aunque bueno, para Quique Sánchez Flores ahora empieza otra liga, quiere poner un punto final a la primera vuelta y esta es la segunda.
Hemos tenido una conversación para intentar separar lo que fue la primera vuelta con lo que empieza ahora.
ahora. Eso está ahí, evidentemente, pero tenemos que cambiar la mentalidad. No podemos arrastrar ya lo que pasó en la primera vuelta, y eso está aquí atrás. Intento que ellos lleguen limpios a cada partido, con sensación de que es una cosa nueva. Y ahora empezamos una liga distinta, empezamos una liga de 10-12 equipos, una que va a durar 19 partidos, y a partir de ahí vamos a ir a cada uno con la mejor mentalidad posible. Por lo tanto, yo no creo en las rachas, no creo en ese tipo de cosas, y lo que quiero es que los jugadores sean positivos, sacar nuestro lado más positivo y que podamos hacer un buen partido.
9 menos cuarto, Getafe-Celta, es partido fundamental para el Getafe. Hoy Liga, el jueves, la Copa ante el Villarreal. 1-0 ganó el Villarreal en la ida. Como criticamos muchas veces el precio de las entradas, y con razón, hay que decir que a cada socio del Getafe se le regala una invitación para el partido del jueves ante el Villarreal. Es decir, irá el socio y tiene una invitación para quien quiera llevar. Vamos a aplaudir estas cosas para que el Coliseum tenga un aspecto mejor en ese partido de Copa ante el Villarreal. En el Rayo, José Palacio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Rubiano.
Se perdió en el Calderón, yo creo que dando una buena imagen, aunque atrás otra vez el Rayo hizo unas cosas horribles. Y quiero que me cuentes qué ha pasado con Paco y cómo sigue motivando a sus jugadores.
Sí, sobre todo en el aspecto defensivo está muy cabreado Paco después del partido del Calderón. Se vieron graves errores, sobre todo el primero de C. Castro y el segundo de Morcillo al tirar el fuera de juego. Ya dijo Paco Gémez que el primero le importaba menos porque era lo que le pedía a sus jugadores, pero el segundo sí que era un error que habían trabajado y que no debería haberse producido, y eso ha estado trabajando durante toda esta mañana. Se ha fijado mucho en los centrales, en la defensa, en tirar bien el fuera de juego y en ajustar esos mecanismos. Eso precisamente es lo que nos ha contado también en Mohamed Fatau, el mediocentro ganés que fue titular el pasado sábado en el Calderón. Fíjate que ha jugado solo 3 partidos y ya ha sido titular en el Bernabéu y en el Calderón.
Eso es.
No hizo mal papel, y eso que llevaba sin jugar desde el 1 de diciembre cuando se lesionó en el Juegos del Mediterráneo. Por eso le hemos preguntado por cómo ha visto él a Paco en el entrenamiento y si le ha visto más enfadado de lo normal.
Él está pidiendo que tenemos que ser atentos, ¿sabe? Y tenemos que estar concentrados porque hemos perdido muchas veces con falta de concentración, y para eso estaba regañando y estaba gritando por eso, y tiene razón. Si tiene algo que hacer, tiene que hacerlo fuera de en campo, y cuando entra en campo tiene que ser atento.
Bueno, siempre. Pues eso ha sido en el,
¿cómo habla el tío,
eso
español,
ha sido en el entrenamiento. Pues justo después, al terminar, estaban ya estirando y se ha quedado en el medio, en un corro en el que estaban todos los jugadores estirando, se ha quedado en el medio Paco Gémez y les ha soltado el siguiente discurso: nos estamos exigiendo poco, nos tenemos que exigir más. Ahora es el momento de dar un pisotón y meter a 3 o 4 equipos más atrás. Se trata de ganar 6 partidos y entonces jugaremos para nosotros, jugaremos para disfrutar, ni por la afición ni por hostias, por nosotros. Quiere directamente
hacer medio el corrido del Rayo Vallecano.
Que ponen la musiquilla de Brejar y dando vueltas con el caballo, y queda de maravilla.
Quiere cerrar Paco Gémez cuanto antes lo que es la permanencia en primera. Lo tiene a mano, tiene 23 puntos, esos seis partidos que ganaría ya prácticamente se pondría con 42, y además vienen 2 jornadas clave. El viernes, partidazo ante el Deportivo de La Coruña a las 9 menos cuarto. Ese, si gana, ya directamente elimina a un rival directo, y luego el siguiente lunes es contra el Elche, así que son 2 semanas importantísimas para el Rayo.
Escocia libre.
Sí, señor.
Paco Gémez con la cara pinta de lanzar el ristre.
Nunca nos quitarán la libertad, ¿no? Decía Brejar. Nos queda el baloncesto. Marta Casas ganó el Real Madrid de baloncesto, ganó Estudiantes y perdió Fuenlabrada.
Sí, la victoria del Real Madrid, que se mantiene segundo por detrás del Unicaja, 80-88 frente al Herbalife Gran Canaria. Llegaron a ir perdiendo de 15, remontaron en la segunda mitad con 60 puntos. Los más destacados fueron Juli Nochoni. También ganó el Movistar Estudiantes. Es la primera victoria a domicilio de la temporada contra el Guipúzcoa Basket. Se quedan con 7 triunfos, a 4 ya de los puestos de descenso. Y la mala noticia del fin de semana, esa derrota del Montaquiz Fuenlabrada contra el Bilbao Basket del MVP Todorovic. Apuros para los de Hugo López, que son penúltimos.
Hay que ir remontando, Fuenlabrada.
Lo intentamos, ¿qué te crees? ¿Que salimos ahí a perder?
No le quites tiempo a Javi Blanco, que tiene 1 minuto y medio justo en este momento para desarrollar esas noticias que nos han quedado.
Mira, lo primero que quiero que escuchéis a Juan Román Riquelme, que anoche comunicó su retirada del fútbol. El jugador de Barça y Villarreal lo anunciaba así en la ESPN.
Para mí es un día, no sé si llamarlo especial, pero creo que es un día importante en el cual he tomado la decisión de no jugar más al fútbol. Es decir, he sido claro, creo que hace 20, 30 días de pensar mucho, de analizar las cosas que tenía, que mi representante iba a hablar con todos los clubes, me parecía que lo mejor era tomarlo con calma, comunicar de que no voy a jugar más, y me parece que lo mejor, ¿no?
Ahí ese penalti ante el Arsenal, que falló Juan Román.
Eterno
Riquelme.
Fichaje.
No, te quedas solo con eso, que ha hecho partidazo Riquelme.
¿No? Eterno fichaje del Atlético de Madrid. Han sido más de uno, de dos, de tres y de cuatro veranos que hasta a punto de fichar por el Atlético.
Se viene Riquelme. Dos muy rápidas. En la Copa de Asia, Corea del Sur se ha clasificado para la final del torneo continental tras ganar en semifinales a Irak. Su rival saldrá mañana del partido entre Australia y Emiratos Árabes. Y en la NBA anoche jugaron tres equipos con españoles. Chicago perdió ante Miami, Oklahoma también cayó frente a Cleveland, y derrota de Minnesota ante Atlanta. Para hoy, cuatro partidos con españoles. A la 1:30 Sacramento, New York Knicks y Portland, Brooklyn. Y a las 2, Orlando, Memphis y Minnesota, Oklahoma.
Hay que convencer a Riquelme para que se venga al torneo de medios con la serie, que nos eche una mano, que falta nos hace. Hasta aquí Ser Deportivo. Será la información después de la ventana, y a las 8:30 viene Dani Garrido con Hora 25 Deportes. Un placer, gracias por estar ahí. Hasta luego, adiós.